Es una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor, luego de haber estado convaleciendo, bueno, semi-convaleciendo, ¿verdad? Porque uno estaba enfermo y trabajando, pero tuve que tomarme, lo cual no hago muy a menudo, días del trabajo. Y esos dos días que uno se toma del trabajo, pues son dos días que uno tiene que reponer. Pero gracias al Señor ya estamos de regreso y es un placer, una bendición poder estar en la casa del Señor nuevamente. Añadiendo las peticiones que presentaba el pastor hace un momento, quisiera que consideráramos, yo sé que ahorita el pastor también nos va a estar preguntando, pero quisiera, por si se nos olvida, la abuelita de la novia de David, la desahuciaron. Estaba en el hospital y estaba teniendo un padecimiento severo del... Pues ya está, pues. Los médicos la desahuciaron. Y pues está la familia pasando, imagínense, un terrible dolor para orar. De la abuela de Yamarie es creyente. Bueno, para que el Señor le dé fortaleza a la familia. Y también el suegro de Ivón, el papá de Antonio Jebel, le encontraron una masa en el hígado. Entonces ayer estaba Antonio, pues, durante nuestro devocional, estaba hablando sobre ello y están todos ellos bien afectados en lo que le hacen las pruebas, pues que nos acompañen también en esas oraciones para que el Señor, pues, obre sobre Juan. Juan es pastor de la iglesia pentecostal. ¿Cómo se llama la iglesia, pastor? Remanso de Amor, pues es que yo siempre lo confundo con la égida que me decía uno de los dos se llama Remanso de Paz, Remanso, yo no te digo, es un remanso. Pues allá Juan es pastor de esa iglesia y es un varón de Dios, que el Señor pueda poner su mano santa sobre él. Y para aquellos quienes me preguntaban sobre la salud de mami le supone que la operaran el jueves pasado, pero está tomando Plavix y cuando el médico se percató le dice, no, usted tiene que estar por lo menos 2 semanas sin tomar ese medicamento para entonces poder operarla. Así que le pospusieron la operación para el 7 de octubre, un viernes. Pues ya estaba, como los médicos solo hablan en inglés, y el inglés de mami es Survival English. Aunque ya vivió yo no sé cuántas décadas en Nueva York, nunca dominó completamente el inglés. Entonces si le hablan rápido el inglés, pues ella entiende cositas y es bien selectiva en lo que escucha. Aún en español. Así que también les pido que oremos por ella en su momento. Hoy vamos a estar considerando el tercer estudio en el tema Edifiquemos nuestras vidas sobre las promesas de Dios. El título del estudio de hoy es Dios promete su provisión. La semana pasada nuestro pastor nos estuvo llevando a través de la segunda sesión Dios promete la vida eterna y estuvieron estudiando en el libro Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Hoy vamos a ver el Salmo 34, una porción, los versículos 4 al 14, y el enfoque es estar seguros de que Dios suple a los que decidimos vivir bajo su cuidado, bajo su mando, bajo su dirección. Y si usted es de los que ha decidido esto, que todos los que estamos aquí entendemos, hemos recibido a Cristo Jesús, salud. Pues esto aplica a nuestras vidas. Una de las cosas que yo siempre subrayo es que el haber recibido a Cristo Jesús, el creer en su nombre, no necesariamente define, aunque debiera definir, cómo es que nosotros vivimos. Por eso es que hemos que estar constantemente verificando la palabra y escudriñando nuestras vidas. Porque hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros pensar que estamos, pero no estamos. A lo que me refiero es que aún en la salvación, aún estando salvos, podemos estar nosotros viviendo como quien no lo es. Pues una de las cosas que tenemos que estar seguros es que Dios suple a nuestra necesidad. Si estamos nosotros procurando vivir para Él, Él será fiel a su palabra. Y este Salmo es uno de varios que enfocan en este tema. Y se dice que quien lo escribió fue el rey David. Hay quienes debaten que pudo haber sido otro, es decir, la manera que está escrito, su forma didáctica y la estructura pudiera enfatizar o subrayar que fuese otro quien lo hubiese producido. Para mí eso no es tan importante. Para mí lo importante es que lo tenemos delante de nosotros y podemos aprender de él y podemos devengar un aprendizaje espiritual. Una de las cosas que se subraya, lo que respecta a su producción, es que si fue David, alude a aquel momento en el cual él, huyendo de Saúl, del juicio de Saúl, se presenta delante de Aquis, el rey filisteo, allá en Gat, y se hace el loco. Pues vamos a ver nosotros cómo esto aplica a la vida nuestra. Los primeros tres versículos hablan sobre la decisión del salmista de alabar a Dios. Fíjense, la primera palabra que tenemos nosotros en nuestra traducción es bendeciré. Bendeciré a Jehová. Hay personas a quienes les choca esto. ¿Cómo es que nosotros buscamos bendición de Dios? Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros para bendecir? ¿Qué quiere decir bendecir en este contexto? Decir cosas buenas, decir bien. Amén. Y en esencia, es alabar, exaltar el nombre de Jehová, reconocer quién es Él. Subrayar todo lo bueno que hay en nuestro Señor. Y con esto procedemos a la próxima porción que está en los versículos 4 al 7. Marquito, ¿tú podrías leer esa porción?
Gloria a Jesús. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Amén. Pues en estos cuatro versículos vemos lo otro, ¿verdad? Dios les bendiga. Primeramente, estamos viendo los primeros tres versículos, la decisión de alabar a Dios, y como dice David, eso no es otra cosa que decir bien, reconocer cuáles son los atributos de nuestro Señor. Estar decidido a exaltar el nombre de Jehová. Y aquí lo próximo que subraya es el buscar. Cuando uno busca, pues en Puerto Rico dicen, el que busca, encuentra. Y a veces los papás y las mamás dicen, tú te estás buscando algo que no se te ha perdido. No me busque. En el caso de Jehová, Él dice, búscame. Y el salmista en esta porción dice, yo le busqué. Yo busqué a Jehová. Y ese acto de buscar es algo que tiene que estar presente en nuestra vida en todo momento. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4, subraya que debemos orar en todo momento. El orar es el estar convencido de que hemos encontrado a Jehová y que podemos hablar con Él directamente. Pero esa oración constante y continua es una forma de búsqueda. Hablar con Dios en todo momento. Y el salmista pues habla sobre algo paralelo a lo que estoy presentando yo en el término que utiliza Pablo en aquella epístola. Porque dice que Jehová le oyó. Por lo tanto, ese buscar de parte del salmista tenía que ser uno vocal. No solamente procurar identificar físicamente dónde se encontraba Jehová, sino es un llamado, más bien. Es necesario que nosotros apliquemos esto a nuestra vida porque hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar atravesando situaciones difíciles y no necesariamente estamos buscando en los lugares correctos. ¿Me explico? Y esto, pues hay muchos paralelos, ¿verdad? Porque pudiéramos estar hablando sobre la oración, pudiéramos estar hablando sobre la búsqueda, el llamado al cual me refería yo. Sin embargo, no siempre Dios, para aquel que cree, necesariamente es la primera alternativa para resolver las situaciones. No estoy diciendo que esto debe ser así, estoy diciendo que esto es así. En la práctica, nosotros podemos conocer la palabra, pero hay instancias en las cuales nosotros quisiéramos valernos por nuestras propias astucias, por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia sabiduría. Muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión, lo cual nos dice la palabra que debemos nosotros evitar. La palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La palabra dice que debemos depender del Señor constantemente. Ayer repasábamos en casa, Segunda de Corintios, el capítulo 12. El Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este caso, en mi debilidad. Cuando yo estoy débil, pues entonces soy fuerte en Jehová. Y eso es lo que Pablo nos enseña en esa otra epístola a la cual le estoy haciendo alusión. Entonces, aquí vemos nosotros un paralelo con el Evangelio, donde dice, el que busca, encuentra. El que llama, se le responderá. Y el que toca, se le abrirá. Pues aquí dice que aquellos quienes buscaron a Jehová, recibieron la lumbre de parte de Él. Recibieron la luz de parte de Dios. No veías por dónde estabas caminando y procuraste alumbrar tu propio camino. Sin embargo, la luz que emana de ti en lo natural no es suficiente para ayudarte a resolver la situación que estás atravesando. Pero cuando buscas el lugar correcto, la fuente de la luz más pura, entonces esa luz alumbrará todo tu camino y te llevará hacia tu destino de manera segura. Eso es lo que dice el salmista. El salmista está diciendo, de la misma manera que lo hice yo, todos aquellos quienes buscaron, quienes miraron en esa dirección, pudieron ver de manera más clara aquello que tenían que ver. Fueron alumbrados. Y esta próxima parte, bien importante. Sus rostros no fueron avergonzados. Y aquí vemos el contraste con lo que les decía yo ahorita. Nosotros podemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, la cual es vana. No descartamos nosotros el que el Señor nos provee para que nosotros podamos conocer muchas cosas. Y cada uno tiene cuenta con distintas destrezas, distintas capacidades, distintas fortalezas. Sin embargo, todo lo que les acabo de mencionar es limitado porque nuestra naturaleza humana así lo es también. Somos limitados, somos finitos. Cuando nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría para poder hacer aquellas cosas y resolver las situaciones que enfrentamos, puede que en algún momento Dios permita que todo salga bien. Y si somos sabios, le damos la gloria a Dios. El problema es que muchas veces pudiéramos nosotros pensar que es por nuestra propia fuerza que nosotros hemos logrado ser vencedores ante la adversidad. Y cuando eso se acumula, pues, nuestro cráneo no puede aguantar tanto conocimiento, tanta sabiduría. Nosotros llegamos a enaltecernos hasta que llega el momento que pensamos que podemos depender de nuestra propia fuerza, de nuestro propio conocimiento, y las cosas no van bien, y Dios provee y permite que de hecho nos vayan mal. Y es en ese momento donde vemos el contraste de permitir que Dios haga por nosotros o nosotros valernos por nuestra propia fuerza. Cuando nos valemos por nuestra propia fuerza, les dije, pues, hay una posibilidad. Dios pudiera permitir para ver cómo nosotros crecemos, que las cosas vayan bien. Y muchas veces sucede así. Nosotros pasamos por alto el que todo lo que sucede en nuestra vida sucede porque Dios lo permite. No hay una sola cosa en nuestra vida, hermano, que suceda que no sea porque Dios no lo permita. Solo piénselo. O sea, desde que usted se levantó esta mañana porque Dios permitió que usted se levantara esta mañana. Si Dios hubiese querido que usted no se levantara, usted no se hubiese levantado de la cama. Y no estoy hablando de morir. Estoy hablando que usted puede quedarse paralizado en la cama. Puede quedarse postrado allí porque Dios permitió que sucediera. Uno contempla la manera que Dios nos ha construido a nosotros y es una cosa impresionante. ¿Verdad? Todas las células de nuestro cuerpo están afinadas de tal manera que nosotros podamos funcionar. Y si de momento algo está fuera de equilibrio, pues dejan de funcionar las cosas como deben. Hermano Jesús Natividad dice que no se quiere morir. Yo tampoco me quiero morir, pero eso es parte de la realidad de la vida. Uno quisiera estar aquí todo el tiempo para continuar siendo bendecido por el Señor y bendecir a aquellos a quienes uno ama. Pero la realidad es que está escrito que cada uno que perezca, cada uno habrá de morir, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros muramos estando seguros, estando conscientes de que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. La cuestión no es quedarse vivo, la cuestión es saber que antes de morir recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque después de morir no hay quien te salve. No hay quien te salve. Y ahí sí que te digo yo, ni Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene poder para hacerlo, ¿no? Porque Dios dijo que no lo iba a hacer. Punto. Ya el diseño. Ahí sí aplica. En Puerto Rico hay gente que dice, pues ni Dios puede hacerlo. Pues ahí Dios no lo hace, no porque no tenga poder para hacerlo, es porque Él dijo que no lo iba a hacer. Ya nos dio un plan. ¿Verdad? Después que uno se muere, si no ha recibido a Cristo Jesús, para utilizar las palabras de mi suegro, que en paz descanse en el Señor, se lo llevó Pancuco. Que muere sin Cristo, se lo lleva Pancuco. Pues mire, se fue con los Panchos. Yo no sé si alguno de los Panchos haya recibido a Cristo Jesús, ¿verdad? Su rostro no fueron avergonzados. Pues si uno quiere que las cosas vayan bien y no caer en vergüenza, pues tiene que uno depender de la fuerza de Jehová. Entonces, el versículo número 6, que leyó mi hermano Marco, se refiere a alguien, a un pobre. Y el salmista, si estuviera declamando el poema, estaría haciendo así. Este pobre, este que está aquí mismo, ¿por qué pobre? ¿Por qué pobre? Amén. Y aunque este que está hablando ahí se presume, era un rey, pues los reyes no son personas pobres. Ellos están sobre todo en ese reino, pero que dice mi hermana Miriam, él dependía total y exclusivamente de parte de Jehová. O sea, de Jehová. Este pobre, la palabra de Dios, hemos leído anteriormente cuando vamos a la porción del Sermón del Monte, habla sobre la bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos heredarán el reino de los cielos. Pues, esa pobreza, reconocerla, en sí es una riqueza. Es un pobre rico, ¿verdad? Es una figura poética que se llama un oxímoron, en inglés por lo menos. Suena mal en español, y en inglés también, porque el oxímoron. Yo no sé si así se dice en español, pero esa figura que dice, utiliza dos términos contrarios para poder definir una cosa, pues ese pobre realmente era rico, era un rico pobre. Y si eres pobre en espíritu, pues entonces eres realmente rico Porque tienes a Dios de tu parte, hermano Pablo.
Lo que pasa que aquí, a él lo estaba persiguiendo Saúl, y él pues, me imagino que estaba, el espíritu de él había decaído, lo estaban persiguiendo, aunque él había sido ungido por Samuel para ser este rey, pero todavía no era rey, por eso era que él decía, este pobre, porque imagínese a uno, un ejército detrás de uno, para matarlo.
Amén. Es un solo hombre armado detrás de uno, es suficiente como para uno temer por su vida. Imagínate un ejército, ¿verdad?, bajo el comando de un rey. No es lo mismo ni se escribe igual. Pues lo que dice mi hermano Pablo es cierto en el contexto de que presumimos nosotros que pudiera referirse a 1 Samuel, el capítulo 20, versículos 10 al 15. Esa porción que vemos allí también nos habla nuestra vida el día de hoy. Si nosotros estamos atravesando una situación y podemos clamar a Dios y sabemos que Él ciertamente habrá de respondernos, entonces somos ricos. Y Él, de la misma manera que Él presenta su testimonio, pudiera suceder con nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas angustias que pudieran estar viviendo las personas? Alguien mencióneme una. Una palabra, dos palabras. ¿Qué es una angustia? Una enfermedad, un sufrimiento. Una enfermedad es una angustia. ¿Qué otra cosa pudiera provocarnos angustia? Una persecución, un dolor, un problema, ¿verdad? Situaciones en la familia. Estar pelado, hermano Marquito. Una esposa peliona. Mira, mira. ¿Ah? Y él no lo sabe, y yo tampoco. Gloria a Dios, gloria a Dios, yo tampoco. Tú tampoco, ¿verdad, Millo? Tampoco, pues gloria a Dios. Ah, pero eso debe ser una tremendísima angustia, hermana Miriam. ¿Ah? Ah, sí, pues. Millo no le da motivo. Sí, pero ahí me cuentan que hay mujeres que son peleonas aunque el esposo se porte bien. Eso debe ser una pejiguera, ¿verdad? Todo el tiempo, como la mujer rencillosa, dice la palabra de Dios. Es como la gota de agua cayendo en el tejado. Ahí está. Pero el hermanito Marquito ya se fue. Él debió haberse quedado para escuchar, pero no se quedó. Se fue. Hermano Gerardo. ¿Ah? Gracias por el mensaje. Yo no pienso interpretar lo que acaba de decir el hermano. Porque no sería sabio de mi parte. De hecho, sabio va a ser lo que voy a hacer ahora. Pero hermano Gerardo, en cualquier momento usted puede aclarar. No, está bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso necesita explicación. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús. Interpretamos nosotros a través de la palabra. Vemos nosotros en muchas instancias a las cuales se hace alusión al ángel de Jehová. Dicen que el ángel de Jehová se le presentó a varias figuras bíblicas. ¿Alguien me puede decir una? Allá en Génesis, ¿ah? A Abraham y a David. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Abraham en aquella instancia? Que se, ¿alguien recuerda? Le dijo, ¿verdad? Le subrayó, le recalcó que en un año habrían ellos de tener un hijo. Y ella, exacto. Y vemos nosotros que no se dice que era Cristo Jesús, pero nosotros presumimos, ¿verdad? Interpretamos, internalizamos que ciertamente ese es él. Pues este, quien representa el poder pleno de Jehová, Dios mismo, está como protector de quienes le temen. Y esto es bien importante. Porque si usted entiende que usted se puede valer por su propia fuerza, pues entonces usted dice que usted no necesita a Jehová. Eso es lo que está diciendo el individuo. Y el padre que ama a su hijo, cuando ve que su hijo rechaza su cuidado, pues entonces con dolor provee para que su hijo tenga que tropezar. Le deja su camino, ¿verdad? La gente dice, tienen que rasparse las rodillas para que ellos puedan entender cómo es que realmente es la cosa. Pues Dios, quien nos ama, nos mira. Y cuando nosotros nos ponemos demasiado cabezones como para depender de Él completa y exclusivamente, Él dice, pues, vamos a ver cómo te va. Él sabe cómo nos va a ir. Entonces, cuando nos raspamos las rodillas, los codos y la mejilla, entonces miramos hacia el cielo y nos damos cuenta, Señor, yo estaba equivocado. Pero aquí habla sobre aquellos quienes demuestran temor de Él. Y hemos hablado sobre este concepto, ¿verdad? El temor. Mucha gente dice, pues, es un temor reverente. Sí, es eso. Pero también el que sabe que Dios es lo más grande, que tiene todo el poder para aniquilarnos en cualquier momento. Usted está delante de la presencia de Dios y nosotros leemos en la palabra y nosotros creemos en un Dios amoroso, pero también nosotros, estando en la presencia de Dios, cuando estamos conscientes de ello, deberían temblarnos las rodillas, porque no hay poder más grande que el de Él. Pues cuando es ese poder el que con el cual nosotros contamos, podemos estar en completa seguridad de que las cosas van a ir bien. Cuando Él nos defiende, usted no tiene que levantar una mano para poder luchar contra aquellos quienes están detrás de usted. Y volviendo al contexto que decía el hermano Pablo, pues el salmista, si es David, recuerda precisamente esta situación tan terrible para su vida y dice, yo recuerdo lo que Dios hizo conmigo. Él estuvo conmigo, Él proveyó, yo no tuve que levantar una mano, yo demostré temor de Él, yo le busqué y Él respondió, me defendió. Algo que se me haya quedado. Vamos al próximo punto. Versículos 8 al 10. Hermana Marsha, ¿usted podría leer esa porción?
De momento miré Salmo 3 y cambié la página. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Gloria a Dios. Pues aquí vemos dos imperativos, ¿verdad? Gustad y temed. Gustad. ¿Qué? En puertorriqueño, ¿qué significa gustad? Probar, ¿verdad? Degustar, probar, saborear, experimentar. Entonces, cuando estamos aludiendo al sentido del gusto, pues ciertamente tiene que ser figurativo. ¿Qué dice Cristo Jesús que debemos hacer nosotros con su carne y con su sangre? Debemos comer su carne y debemos beber su sangre. Y sabemos que eso no es literal. Hay personas quienes insisten en que es literal y por lo tanto tienen que justificar el que hay alguna cosa, que usted se convierta en Cristo Jesús para entonces usted poder consumirlo, porque eso es lo que tiene magia. No estamos hablando de magia, no estamos hablando, ciertamente estamos hablando de algo sobrenatural, lo que hace Jehová en nuestra vida cuando nosotros venimos rendidos ante los pies de Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Quien único tiene poder para hacer que nuestra vida se transforme de la porquería que era o que es a algo que realmente merezca estima es Jehová. Hay personas quienes se molestan cuando uno dice, pues, la vida de un individuo sin Cristo Jesús es una porquería. Se molestan porque todavía están ciertamente en su naturaleza y no es recomendable que uno, pues, le hable sobre la porquería que es su vida, porque es la manera que usted puede taparle los oídos a alguien. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestra vida antes de tener a Cristo Jesús ciertamente era eso, que es una porquería, una porqueriza. desecho, una basura, ¿verdad? Algo que es inservible. Pues la palabra dice que eso éramos nosotros. Pablo dice que sus obras eran como trapo de inmundicia, ¿verdad? Pues nuestra vida completa representaba eso cuando no estábamos en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando nosotros degustamos de lo que es Jehová para aquel quien le teme, pues entonces hay algo de provecho en lo que nosotros estamos haciendo. Dice, dichoso el hombre que confía en él. Pues, decía el pastor ahorita que una palabra sinónima para lo que quiere decir el salmista aquí es experimentar. A veces nosotros decimos, pruébalo. Aquel que de momento dice, ay, tengo que invertir en un carro nuevo. Y no sé si usted sepa, usted va por ahí y dice, carro usado como nuevo. Entonces yo no sé si es que le pusieron una coma o le faltaba una coma. Porque carros usados como nuevos, cuando los usaron estaban como nuevos, pero ahora quizá no. Usted va allí y ¿cómo usted puede saber si el carro está como nuevo realmente? Pues tiene que probarlo. Va allí y le pasa la lengua desde el bumper al frente hasta el bumper atrás. No, este carro me sabe como que... No. ¿Hay quien hace el aguaje, le abre allá el bonete para ver el motor, para frontear, porque a veces no sabes nada, pero déjame ver el motor, ¿cómo está eso ahí? Ah, sí, mira, está limpiecito y brillosito, pues ellos le pasan al morón, le pasan un manguerazo y le meten unos líquidos y unas cosas, y usted dice, ah, no, este carro se ve. ¿Cuánto es? ¿Está bien? No, pues usted tiene que correr el carro, ya eso es probarlo, ¿verdad? Pregunta el carro, lo enciende, deja que caliente, y allá le da una chapaleteadita. Carretera, y busca la cuesta más empina que usted encuentre. Allá lo sube. Lo apaga y lo prende allí, al pie de la cuesta. Y empieza poquito a poco a ver si ese carro, si se le funde el motor, pues usted sabe que no estaba como nuevo nada. Pues, nosotros debemos degustar de la presencia de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Usted sabe cuál es el poder de Dios cuando usted lo pone en práctica. Aquí estoy, Señor. No puedo hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer. Yo dependo de ti total y exclusivamente. Dejarlo en las manos del Señor. Hay instancias en las cuales nosotros decimos que hacemos eso. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. Cuando peores decisiones nosotros tomamos es cuando tenemos decisiones que tomar. Parece una contradicción, ¿verdad? Te dicen, no, pero hay veces que yo tomo decisiones y estamos bien. Pero si usted no dependió exclusivamente de Jehová, aunque le haya ido bien, no quiere decir que la decisión que usted haya tomado haya sido la correcta. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? La decisión que le llevó a un desenlace aparentemente favorable y la decisión que usted tomó en el nombre del Señor que le llevó a un desenlace que quería Jehová. Porque el que Jehová provea y permita que las cosas se den no quiere decir que esa es su voluntad. Nosotros ciertamente tenemos lo que llamamos libre albedrío y podemos obrar en contra de la voluntad de Jehová. Yo puedo dar 500 ejemplos de mi propia vida. Y estoy seguro que si nos ponemos a pensar y somos sinceros, decimos, yo también. Hay muchas instancias en las cuales nosotros obramos y pensamos que podemos tomar ciertas decisiones y sabemos que si consideramos cuidadosamente qué es lo que Jehová hubiese querido, nos daremos cuenta de que Jehová quería algo distinto a lo que nosotros, por nuestras propias fuerzas, quisimos proveer. Pues dice aquí que debemos poner, experimentar, debemos poner en práctica ese tipo de fe. Entonces, seremos dichosos. Hay tantos consejos, hermanos, que nosotros recibimos, directos e indirectos. Estamos sentados allí, hay una predicación, y esa palabra le ilumina su mente y su corazón, te dice, esa es la palabra que yo necesitaba, porque es la que toca de cerca mi circunstancia. Es una decisión que yo tengo que tomar. Entonces usted está en la posición de tomarlo como una casualidad, o podemos ser sabios y decir, es el Espíritu Santo que está utilizando este varón para hablar a mi vida. Cuando nosotros no nos dejamos llevar por eso, pues entonces somos desdichados. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, dice el salmista, entonces somos dichosos, porque supimos confiar. Entonces el otro imperativo, el otro mandato es temer. Y está hablándole a una clase de gente en específico. Este salmo no es para todos. O sea, el mensaje en esta porción, por lo menos, no es para todos. Porque el que está hablando, ciertamente, es un santo. Conoce a Jehová y ha aceptado sus designios para su vida y ha aceptado su dirección y se ha sometido a él. Entonces dice, todos aquellos ustedes quienes son como yo, es necesario que teman a Jehová. Y el temor, al igual que el amor, son sinónimos de obediencia. Cuando usted obedece a Jehová, entonces usted está demostrando que usted le teme. Bailando es que se demuestra el mambo, decía un filósofo jayuyano. Estoy diciendo que usted se vaya a bailar el mambo ahora, ¿verdad? Pero ese es un decir. Decía otro jíbaro, with the mouth it is a mame. Usted puede decir las cosas como que usted las sabe, pero si usted no las hace, entonces quedan entredichos. Es cuestionable si usted realmente sabe de lo que usted está hablando. Ahora, cuando yo puedo ver, cuando puedo palpar que usted vive según usted habla, pues entonces yo sé que usted realmente sabe de lo que está hablando. Pues aquí eso es lo que está diciendo. Nada falta a los que le temen. Hermano, y eso es algo que a través de todos los tiempos hay gente que dice, no, ahora es cuando más mala está la situación. En Puerto Rico ha estado la situación peor que ahora. ¿Verdad? Yo no viví esos tiempos, pero sí he leído suficientes libros que me hablan sobre los distintos momentos en los cuales en nuestra historia ha habido una hambruna que ha sido una cosa terrible. La gente dice, no, nunca ha estado la situación económica de este país tan mala como ahora. Hermano, ahora estamos en las papas. No estoy diciendo que la gente está todo el mundo bien. Ciertamente hay gente que está mal porque desean más. Ahora, que todos tenemos deudas, que hay instancias en las cuales uno está bien apretado y uno dice, ¿y cómo ahora? Y está en peligro mi casa, está en peligro mis finanzas y tantas cosas. Pues en este tiempo, ciertamente, como en tantos tiempos anteriormente, pues ha habido la tentación de valerse por sus propias fuerzas. Terrible, ¿verdad? Cuando uno mira en el periódico y las noticias que están más centrales, a las cuales se le da más énfasis, son aquellas que tienen que ver con corrupción. ¿Verdad? El principio de todos los males, el amor al dinero. La corrupción está atada precisamente a eso. ¿Verdad? Y la gente piensa que ahora eso, pero eso ha sido a través de todo el tiempo. Y usted se pone a analizar y usted dice, pero es que la gente no aprende. Y la contestación es no. O sí, pero están dispuestos a tomarse el riesgo. Porque el amor por el dinero es tan y tan terrible que les ciega. No les importa nada. Dice, yo me voy a arriesgar porque es probable que para mí vaya diferente. Esta palabra está hablando a los santos. Los santos corren la misma tentación. Puede que haya un momento en la vida del santo en la cual haya una prueba tan y tan terrible y se le presente en una bandeja de plata, para utilizar esa figura, aquí está la solución. Y usted pone el nombre que sea, pero que tenga que ver con negar sus principios cristianos. Y negar los principios cristianos es negar a Cristo, es negar a Jehová. Entonces, todo lo que sabemos de la palabra de Dios, nos las metimos al zapato y allí lo pisoteamos. Y caminamos como si nosotros realmente no conociéramos a aquel que nos rescató de la porquería. Y lo que en un momento Dios arregló, nosotros lo volvemos a embarrar. Porque no supimos confiar. Porque no temimos a aquel quien es el dador de la vida y que nos rescató de los lazos de Satanás. No nos acordamos de que hay promesa de parte de Dios para todos aquellos quienes han confiado en Él. Hermano, yo sé que yo les he presentado este testimonio tantas y tantas veces, pero yo no dejo de ser agradecido a Jehová por cómo Él ha mantenido mi familia. Que si yo trabajo, el pastor dice, trabaja como un buey. Sí, uno trabaja mucho. Gloria a Dios que Él ha provisto para ello. Sin embargo, yo puedo trabajar todo lo que sea. Puedo tener tres trabajos. Pero si yo no temo al Señor, y si Él no es el que está a la cabeza de mi hogar, entonces las cosas no van bien. Nada le falta a los que le temen. Hay un pasaje bíblico que mucha gente siempre, he escuchado muchas personas que citan, que es, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando más preocupado yo estoy por las situaciones que se están dando en lo que respecta a las finanzas, el Señor me toca el corazón y yo recuerdo ese pasaje. Pues la preocupación de uno, en el caso mío, no es que se vayan a atrasar las deudas, ciertamente eso es una preocupación, porque los que vivimos asalariados lo que tenemos es crédito. Gloria a Dios, las cuentas están al día, gloria a Dios. Yo espero que nunca se atrasen, pero pudiera suceder. Pero esa no es mi preocupación más grande. Ciertamente yo quiero cumplir con mi responsabilidad social. Ahora, la responsabilidad más grande que me ha dado Jehová es mi familia, mi esposa y mis hijos. Y hay veces que le cruza uno esta bobera, ¿verdad? Que uno dice, Señor, yo no sé si esa prueba yo la pudiera pasar. El ver que un hijo de uno está pasando hambre y uno no poder. Pasan tantas cosas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, te vas a preocupar por aquellas cosas que lo más seguro nunca sucedan, pero nosotros probamos a veces nuestra propia fe viendo situaciones hipotéticas. No le estoy diciendo que esto es recomendable, pero hay instancias en las cuales nuestra mente pudiera jugarnos esa trampa. Pues, las situaciones son diversas que nosotros pudiéramos considerar, y por más fe que nosotros tengamos, es necesario nosotros someternos a la prueba de la misma. Pero cuando sucede esto, entonces tenemos que acudir a la palabra, porque esa misma prueba puede ser la tentación de parte de Satanás, puede ser un pensamiento que te pone Satanás en la mente, que es el padre de las mentiras. ¿Cómo lidió nuestro Señor Jesucristo con las tentaciones de parte de Satanás? Yendo a la palabra, citando la palabra, citándose él mismo. Pues nosotros lidiamos con la tentación de la misma manera, hermano. Y aquí vemos en este salmo lo que dice el salmista. Dice que nada falta a los que le temen. Pues usted tiene que clamar al Señor y usted tiene que recordar esta palabra en su corazón. Recordarlo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Y esta palabra es absoluta, hermano. Nada. Ningún. En lo absoluto. Ah, pero ¿y cuando uno sabe de gente que ha creído en el Señor y se han quedado pelados? ¿Cuál? Hay siempre quien cuestiona esto, ¿verdad? Y dicen, pero es que Dios se contradice a sí mismo. Pero no hay contradicción porque si tenemos a Jehová, tenemos todo. ¿Es más importante esta vida o la venidera? Si usted sabe que usted puede vivir perpetuamente en la presencia de Jehová, quien es el dueño de todas las cosas, pues entonces a usted realmente no le falta nada. Ahora, en este plano existencial en cual nos encontramos nosotros ahora, tenemos que confiar que el Señor es fiel a su palabra. Y el salmista está hablando ciertamente de su experiencia. En el momento que yo me encontraba, que estaba a la deriva, confié en el Señor, demostré temor de Él y Él me libró. Por eso, cuando nosotros nos reunimos para orar, hermanos, las veces que nos hemos reunido y que ha habido testimonio, una de las cosas que yo siempre he subrayado, para mí es una gran bendición escuchar lo que usted tiene que decir. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque eso me fortalece a mí. Y es lo que está haciendo el salmista. Esta es la verdad de vivir para Jehová y es la verdad que se extiende a todos aquellos quienes son santos. Gloria a Dios. Algo que se me haya quedado en esos versículos. Versículos 11 al 14. ¿Quién gusta leer esa porción? Hermano Pablo, muchas gracias.
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 34, versículos 11 al 14. Venid, hijo mío, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues esos hijos a quien le habla el salmista, pues es aquellos quienes son sus discípulos, aquellos a quienes él ama, aquellos quienes están bajo su tutela. No necesariamente solamente sus hijos consanguíneos, a sus hijos biológicos. Estamos hablando del temor. Y usted puede enseñar sobre el temor a Jehová en diversas maneras. ¿Cuál es una manera que uno puede enseñar sobre el temor de Jehová? O la manera que todos deberíamos estar enseñando sobre el temor de Jehová. Con la palabra. Amén. Con nuestra obediencia. Cuando nosotros le demostramos a los demás que nosotros tememos a Jehová, ciertamente subrayamos la palabra de Dios con nuestras acciones. Si la palabra de Dios reside en nosotros, entonces nosotros la vivimos, y no hay nada mejor que una ilustración para poder enseñar. Las personas pueden ver. ¿Usted me puede explicar a mí cómo es que usted le cambia la batería? ¿Cómo usted le cambia el SIM card a su teléfono celular? Usted pues le quita la tapa al celular y allá le remueve la batería y luego vas a ver que a la parte derecha se encuentra una tarjetita pequeña. La alas con cuidado con la uña o con la yema del dedo y allá se la habrás quitado. Yo te escuché. Y de momento voy al celular y me dijo que le quitara la tapa primero. Y digo, ¿y cómo yo le quito la tapa? ¿Cómo le quito el dichoso cover este que tiene el celular primero? Y tiene otro cover aquí. ¿Y cómo rayo yo le quito esto ahora para encontrar el aparato que me dijo? Pues viene mi hijo y me dice, no, mira, papi. Vamos a hacerlo. Entonces tú lo haces y yo lo hago el celular mío. ¿Verdad? Yo veo la ilustración y es probable, o sea, aquellos quienes somos visuales, algunas personas son kinéticos, ¿verdad? O que aprenden haciendo mejor, pues es probable que se les facilite más. Cuando usted le demuestra a las personas lo que es el temor de Dios en su vida y ellos pueden ver el resultado de ese temor de Dios para ti, en tu vida propia, personal tuya, entonces ellos podrán establecer un paralelo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Yo veo que Gerardo está pasando esta situación tan y tan terrible y yo me la acerco y le digo, Gerardo, ¿cómo está la cosa? Y Gerardo me dice, pues, aquí estoy cruzando el Niágara en bicicleta, pero estoy sujeto al poder de Dios. Y él me lo dijo, pero yo puedo palparlo también. Veo el varón de Dios consistente, buscando el rostro del Señor, amando a su esposa, proveyendo para sus hijos, amando a sus hijos, sirviendo al Señor, dando testimonio de la fe que Dios ha puesto en él. Entonces yo, quien no conocía al Señor, veo lo que significa eso de ser creyente, porque puedo verlo plasmado en la vida de él. Y el Espíritu Santo, que ha estado tocando mi vida, me dice: ¿ves? Ahí está la ilustración que yo quería que tú tuvieras. Pues, el salmista dice: les voy a enseñar lo que es, pero como en un estilo, para así decirlo, bien parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno piensa que te va a decir una cosa, te dice otra cosa, que es la misma cosa que tú esperabas que te dijera, pero de otra forma y desde otro ángulo. Fíjense que dice: nosotros pensamos que va a hablar sobre el temor de Jehová. Entonces dice: ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Y qué tiene que ver el temor de Jehová? ¿Cómo eso define lo que es el temor de Jehová? ¿O es que quizás cambió de tema abruptamente? El temor de Jehová tiene que ver con la vida. Quienes temen, si usted quiere tener larga vida, pues, los mandamientos dicen que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero para tú hacerle caso a los mandamientos, tú tienes que primero tener temor de Jehová, que desea muchos días para ver el bien. ¿Quieres tener larga vida? Pues el hermano Jesús Natividad dice que sí. Él dice que él no se quiere morir. Pues si a mí me preguntan: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para vivir el bien? Esa contestación es fácil: Jesús Natividad. Porque hay gente a quien yo le he dicho: feliz cumpleaños, que cumpla 50 más. Me dice: chacho, 50, ay, 50 son muchos. Dame una rebajita, porque 50 años con este montón de achaques, muchacho. No, 50 es mucho, mucho. Había un compañero en el trabajo que antes decía: yo espero que Dios me dé 100 años de vida. Si me da 99, me robó uno. Decía, porque quería vivir 100 años. Ese era, pues, en serio y en broma lo decía. Vente, era un varón de Dios también. Pues aquí dice: si ese es tu deseo, si ese es tu empeño, pero no solamente por vivir. No, pues hay quien quiere vivir 100 años para estar pachangueando todo el tiempo y estar haciendo lo que se le antoja, viviendo en sus concupiscencias. El salmista dice: para ver el bien. Ustedes saben que yo siempre he dicho que el deseo mío es, el día que yo me muera, cuando sea que Dios determine que yo me vaya a morir, ver a mis hijos, y si es posible ver nietos, y si se puede ver bisnietos, yo creo que pudiera ser, ¿verdad? Pero si Dios me quiere llevar antes, pues sucederá. Pero sea como sea, si son solamente mis hijos antes de ver nietos, o ver nietos, es poder verlos aleluyando. Porque no es cuestión de procrear, muchachos, para entonces uno deja que se críen como una mata de plátano. ¿Está bien? Qué cosa terrible, ¿verdad? No se puede. Como dice el Evangelio: no tengo yo mayor gozo que este, ver que mis hijos andan en la verdad. Pues eso es lo que yo quisiera. Ese es el deseo, la oración que yo tengo delante del Señor. Yo quiero estar tranquilo sabiendo que mis hijos, todos ellos, conocen a Cristo Jesús. Y no solamente que le han conocido y que le han recibido, sino que están andando como Él manda que caminen. Ese sería el gozo más grande, hermano. Yo puedo morir pelado con 20.000 enfermedades y que el Señor me lleve cuando sea. Pero si yo puedo ver eso, yo seré el hombre más dichoso. Pues mire, si usted quiere vivir mucho tiempo, dice el salmista, volviendo a lo del temor de Jehová, pues esto es lo que tiene que hacer. Entonces, hay un énfasis, ¿verdad?, en general, que es el de estar desapegado, alejado, quitado, removido, apartado de lo que es malo. Pero comienza con un énfasis en lo que respecta a la lengua. Esto nos lleva a Santiago 3. La lengua de fuego. Decía Santiago que la lengua controla todo el cuerpo. Si usted logra dominar la lengua, entonces usted es verdaderamente, estoy parafraseando, usted es verdaderamente sabio. ¿Usted quiere demostrar que usted es fuerte? Usted no flexione los músculos. No me demuestre si tiene pepa en el brazo. Si usted quiere demostrar que usted es fuerte, usted hable lo que edifica. Cuando va a hablar y lo que usted está pretendiendo decir no edifica, por ejemplo, que les decía yo, alguien se me acercaba y decía, yo sé que lo que voy a decir no lo debo decir, pues antes de que termine, pues aguanta, no lo diga. ¿Tú sabes que no debes decir? Pues sería una imprudencia de tu parte decirlo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, no solamente que no hables lo que es incorrecto, sino que evites decir mentira. El que anda en integridad, anda con la verdad. Aun cuando esa verdad aparentemente sea en contra de sus intereses propios. Ahí es donde realmente usted demuestra que usted es maduro. Cuando usted dice algo que le implica, iba a decir que usted no se ampara en la quinta enmienda, pero eso traería otro tema, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, yo no voy a hablar porque yo eso me implicaría, obviamente, en el sentido social, en el ámbito legal, pues eso es otro ángulo, ¿verdad? Pero en lo que respecta a nuestra relación con Dios y los unos con los otros, pues nosotros hablamos claro y hablamos con la verdad. Y esa verdad demuestra mucho de lo que nosotros estamos hechos, demuestra el calibre del individuo. Y lo último, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Hablar lo que manda, la verdad. Físicamente, estar desconectado de lo que es malo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos lo que es malo? Es una pregunta, ¿verdad?, capciosa. Porque nosotros podemos distinguir el bien del mal y todas las personas vienen con ese conocimiento por default, ¿verdad?, ya instalado en nuestra mente. Muchachitos desde chiquitos saben que no deben hacer algo y tú ves que empiezan a mirar para todos lados. Y ya cuando están más grandecitos, delante de los papás, son de una manera, y detrás de los papás, cualquier travesura que vayan a hacer. Si se van a comer un dulce o qué sé yo, que ya saben que los papás le dicen, no puede estar comiendo dulce, pues que nadie lo vea. Y nosotros como adultos, también hay cosas que pudiéramos nosotros hacer en privado, que nosotros no nos atreveríamos a hacer en público. Y no estoy hablando de cosas como ir a robar un banco, o matar a alguien, o andar por ahí como un vigilante. Palabras, gestos, comentarios. Cada uno no solo sabe qué cosas tiene que poner delante del Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos debe ir a tono, debe estar afinado con lo que aprendemos de la palabra. Nosotros sabemos cuándo es que el Espíritu Santo nos reprende. Entonces, no estoy hablando de lo que usted comió, lo que usted se bebió, etcétera. Esas cosas pudieran tener que ver, pero tenemos que evaluar nuestra vida completamente. Y por último, buscar la paz. ¿Qué provoca paz en la vida del hombre? ¿Qué es lo que inspira paz? ¿Qué es lo que nos da la paz? El Señor. La paz con Dios es la paz más grande. Y para usted poder estar en paz con Dios, tiene que obedecerle. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hay que estar consciente y confiado de que no hay necesidad que nosotros pudiéramos estar atravesando que no sea suplida por Jehová. Si confiamos en Él, es necesario que dependamos completamente de Él. Y si queremos depender de Él, tenemos que estar seguros de que tenemos una relación de intimidad con Él. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja? ¿No? Es para que ya no tenga que sufrir tanto. Amén. Pero le quedé. Empezó romántico, ¿verdad? Pero yo entendí perfectamente lo que quiso decir el hermano mío. Yo entendí perfectamente. Gloria a Dios. ¿Ah? No, seguro que no. Imagínate, después tú allá en el cielo con esa preocupación. Ah, no, es que en el cielo uno no va a tener preocupaciones. Gloria al Señor. La semana que viene vamos a estar considerando en Lucas 11, 5 al 13. Dios promete responder las oraciones. Y esto es una ilustración alusiva a la parábola del amigo impertinente, del amigo inoportuno. El que llega a la medianoche a decirte, amigo, dame tres panes, que me llegó un amigo de imprevisto y no tengo qué darle. Míralo ahí. Millo, tú tienes tres cantos de pan ahí. ¿Qué te pasa a ti? Pues Lucas 11, 5 al 13. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, pasamos a tener una palabra de oración y a la próxima porción. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Por sobre todas las cosas, mi Señor, tú eres bueno. La palabra se queda corta, mi Señor, y a veces lo decimos y no estamos realmente conscientes de cuán bueno tú has sido con nosotros. Gracias, Padre Santo, por darnos tanta bendición, la cual nosotros no merecemos. Gracias, mi Señor, por mis hermanos hermosos, quienes se han dado cita aquí en esta mañana. Te imploro, Señor, que tú poses tu mano santa sobre sus vidas y les bendiga en abundancia, Padre Santo. También te pido que nos perdones por nuestros pecados. Que nos ayude, Señor, a cada día a ser más como tú quieres que seamos. Ayúdanos, mi Señor, a tener fe y a esperar en ti. A no valernos de nuestras propias fuerzas ni de nuestro propio conocimiento y de nuestra supuesta sabiduría, sino ayúdanos a cada día a buscar más tu rostro, a clamar más a ti y a esperar en ti, mi Señor. Te pedimos ahora que tú bendigas a todos los que estamos aquí y a los que aún tal vez no hayan llegado o no hayan podido llegar, que tú les acompañes donde estén y que seas propicio a cada necesidad. Te imploramos que permanezcas con nosotros, mi Señor, y que en el momento que vayamos a elevar nuestro cántico a ti, lo hagamos conscientes de que tú nos escuchas y de que tú estás con nosotros. Y de manera especial te pedimos también por nuestro pastor, por la palabra que tú le has dado, mi Señor, para este día, que podamos recibirla con agrado, que podamos recibirla sabiamente, como quien recibe las instrucciones necesarias para poder hacer lo que tú mandas que hagamos. Y si fuese necesario ser corregidos, Padre Santo, afina nuestro pensamiento y danos sensibilidad para poder recibir tu palabra de parte tuya y poder obrar sobre ella como tú mandas. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.